entregado el 15 de junio próximo y del que dependerá la eventual formalización del destituido persecutor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección en contra del SLEP de Valdivia debido a la falta de accesibilidad universal y malas condiciones estructurales en la escuela Ansullivan tras el incendio del 2023 que afectó al único establecimiento para ciegos en el sur del país. La información la tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Más de 3 años han pasado desde que las dependencias resultaron dañadas por el fuego, lo que obligó a la comunidad educativa a ser reubicadas en 2 salas que facilitó la Escuela Diferencial Walter Schmidt, mientras esperan soluciones para el inmueble destruido en el siniestro. Hasta el momento, no ha existido respuestas por parte del Servicio Local de Educación Pública para la reconstrucción de la Escuela Diferencial Ann Sullivan, único establecimiento para estudiantes con discapacidad visual desde Concepción al sur. El caso fue conocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realizó una visita técnica en abril a las dependencias donde están estudiando los 8 alumnos, donde se estableció que las condiciones estructurales eran deficientes. La jefa regional del INDH en Los Ríos, Constanza Montt, dijo que las 2 salas facilitadas eran pequeñas y cumplían otros propósitos como cocina o comedor. Además, mencionó que los estudiantes ingresan por un acceso lateral que no está en condiciones para personas con discapacidad visual.
Hay 2 salas más o menos pequeñas. Las salas son casi todas multipropósitos. Entonces tú podías ver que la tipo oficina de la directora que estaba en uno de estos espacios era a su vez comedor, era a su vez cocina, era a su vez lugar para hacer las reuniones de apoderados. No hay un acceso idóneo incluso para ellos llegar al colegio. Tienen que ingresar por una entrada lateral que está llena de adoquines.
A eso se suman problemas de calefacción, filtraciones de agua, daños en los pisos de madera y falta de espacios adecuados para la comunidad educativa. De hecho, Montt mencionó que las malas condiciones estructurales ha provocado una disminución en la matrícula. Esta compleja situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar un recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Valdivia por vulneración de derechos de los estudiantes, asegurando que las actuales dependencias limitan su autonomía, seguridad y aprendizaje. La jefa regional del INDH también cuestionó que desde el SLEP no han entregado ninguna información ni plazos sobre el proyecto de reconstrucción, pese a compromisos previos del director ejecutivo Juan Carlos Durán con la comunidad. A pesar de las consultas de la radio, desde el Servicio Local de Educación Pública han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Por maltrato animal e infracción a la ley de caza fue formalizado un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía tras el ataque de perros a un zorro chilla que se encontraba bajo su cuidado en el 2021. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El registro que fue difundido masivamente a través de redes sociales mostró a un zorro chilla, especie protegida en nuestro país, siendo liberado para luego ser perseguido y atacado por perros de caza. Según se aprecia en el video, el animal no logró escapar y terminó siendo despedazado por los canes. 4 años después de los hechos, la Fiscalía formalizó a un exfuncionario del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, identificado como Claudio Brogado, imputado por los delitos de maltrato animal y caza ilegal de especies protegidas. El imputado, en su calidad de funcionario del SAG y por causas que se investigan, habría entregado al zorro un particular que presuntamente practicaba caza con perros al interior del fundo El Dorado en Villarrica. La abogada querellante y representante de la Fundación de Protección Animal EDRA, Marisa Navarrete, sostuvo que la gravedad de los hechos radica en la participación de una persona cuya función era precisamente la protección de la fauna silvestre.
Hay un evidente maltrato animal al haberle dado muerte con 3 perros sin que el zorro haya tenido una posibilidad siquiera de huir porque estaba en una jaula. La gravedad de este caso data precisamente porque la persona involucrada de darle protección a la fauna silvestre silvestre, se lo entrega, ¿cierto? No sabemos, eso no está acreditado por qué razón se lo entrega, y se lo entrega a una persona para que le dé muerte. O sea, la infracción aquí a los deberes del cargo es evidente.
En la audiencia también se informó sobre la existencia de un segundo imputado correspondiente al propietario de los perros involucrados en el ataque, identificado como Stefan Berenger. Sin embargo, su formalización no pudo concretarse debido a que no fue notificado, por lo que el tribunal fijó una nueva fecha para ese procedimiento. El juzgado de garantía de Villarrica estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Consultado sobre el caso, el Servicio Agrícola y Ganadero de la Araucanía declinó entregar declaraciones. No obstante, recordaron que el organismo es querellante en la causa y que el funcionario fue desvinculado en noviembre de 2022, poco después de ocurrido los hechos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detuvieron al padre de la niña de 2 años que murió al caer desde el piso número 11 en Las Condes y esta tarde será formalizado. La economía nacional cayó un 0,5% en el primer trimestre del 2026, el peor resultado en 17 años. A esta hora la Comisión de Trabajo vota en particular 3 artículos de la Ley de Reconstrucción Nacional y seguirá votando la Comisión de Medio Ambiente. Hasta mañana se aplazó el inicio del juicio contra el ex alcalde de Renaico, acusado de delitos sexuales. Exactamente 14 horas con 6 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Sin novedades positivas, se mantiene el operativo para dar con Juan Villarroel Mancilla, de 34 años, tripulante de la lancha a motor Dakar 1, matrícula de Calbuco, desaparecida durante la madrugada del 17 de mayo en el canal Moraleda, en la región de Aysén. El gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, informó que las labores se concentran a unas 50 millas náuticas de Puerto Cisnes, con el despliegue de unidades navales, buzos de salvataje, un helicóptero de la quinta zona naval y embarcaciones artesanales que se han sumado al rastreo.
Asimismo, contamos con apoyo de naves civiles que se han incorporado a las labores de rebusca. El Centro de Búsqueda y Salvamento de la Gobernación Marítima de Aysén efectuó un mensaje de seguridad para poder alertar a toda la comunidad marítima y naves que se encuentren en tránsito por el canal Moraleda para que también sumen esfuerzos en las labores de búsqueda de esta persona.
En paralelo, la familia del pescador desaparecido, mediante redes sociales, solicitó apoyo para reforzar las labores mediante robots submarinos, cámaras térmicas y drones. Además, que se investiguen las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Meses de la muerte del suboficial mayor de Carabineros en Puerto Varas, Javier Figueroa, la incertidumbre y dudas han tomado protagonismo ante la reserva de la investigación. Tras 8 semanas del deceso, repasamos los principales hitos de la indagatoria abierta el 11 de marzo tras el mortal baleo. Robinson Cárdenas con los detalles.
Faltando algunos minutos para las 6 de la madrugada, al 133 ingresó una llamada ese 11 de marzo. Hasta ahora se sabe que la voz del otro lado del teléfono habría solicitado auxilio policial por personas bebiendo y haciendo desórdenes en la vía férrea a metros de calle San Francisco. Los primeros tres funcionarios en responder llegaron en una radiopatrulla por el pasaje Pehuen y cruzando a pie el paso ferroviario sobre nivel, accedieron hasta una zona de matorrales y árboles. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos de ahí en adelante? Lo escuchamos en la voz de uno de los acompañantes de quien ha sido declarado mártir.
El sector de Los Pinos, la primera entrada, ingresamos a los dos hacia adentro. Dimos un pequeño recorrido, como había un camino que seguía hacia el interior, más hacia el fondo. Me dijo, anda a verificar con cuidado. Ya, y él me dijo, yo voy a ir a ver por acá arriba.
¿Por la línea del tren?
Por la línea del tren. Me preguntó la 48, yo le dije al momento 49, me di otra vuelta un poco más por allá porque hay otro camino igual, y cuando ya venía por salir al camino a la línea del tren, ahí él hizo bien, empezó igual a decirle aquí a la Brenda que están efectuando clave 25.
Al menos tres serían las detonaciones asimilables a disparos que se escucharon esa madrugada. Las primeras entregas de información ese día daban respaldo a la teoría de una emboscada, tema en la actualidad en entredicho. La investigación inmediatamente fue declarada reservada y en las primeras 12 horas de ocurrido el hecho policial no hubo personas identificadas. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, aunque desde el principio Carabineros también ha sido parte activo en la causa. Con el funcionario policial internado en Puerto Montt y concretado el cambio de mando en Valparaíso, las primeras instrucciones del presidente José Antonio Kast involucraron el viaje de la ministra de Seguridad a la zona, ya que el organismo, desde muy temprano, ese 11 de marzo, era querellante. Al terminar el periodo de la denominada flagrancia, en la primera comisaría Puerto Varinas se hizo una reunión de la que participaron autoridades políticas del Ministerio Público y las policías. Al salir, la secretaria de Estado, Trinidad Steinert, aseguró que una vez identificados los autores, habrá penas privativas de libertad.
A través de la Fiscalía o el Ministerio Público, con la coordinación del Ministerio de Seguridad, vamos a determinar o se va a llegar a esclarecer el hecho totalmente. De establecer los autores de los hechos, obviamente vamos a pedir las penas más duras que puedan existir en nuestro código y en nuestra legislación penal. Y así tiene que ser, una privación de libertad una vez esclarecidos los hechos y determinados los autores.
La fiscal regional Carmen Bidber dijo también al terminar esa cita que en las primeras horas el trabajo realizado en el lugar del ataque tuvo la atención necesaria, convocando equipos de ambas policías para las diligencias iniciales.
Quiero también dejar claro que estamos en un momento bastante preliminar de la investigación. Se están recopilando muchísimos antecedentes desde todo punto de vista y de todo tipo de antecedentes. Estamos hablando de antecedentes tanto de cámara, de tráfico de teléfono, de evidencia balística, mucho trabajo del sitio del suceso.
Ese día se aseveró también que había abundante evidencia balística recogida. En adelante, algunas llaves han mantenido la reserva de la indagatoria, aunque no suficientemente efectivas. El entonces sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla estuvo desde la madrugada del 11 de marzo hasta la noche del 18 conectado a ventilación mecánica y con muerte cerebral. Luego, tras su fallecimiento, los honores tomaron protagonismo. El 21 se ascendió póstumamente a quien estuvo 15 años en la institución Verde Oliva, pasando al grado de suboficial mayor. Tras el funeral, la comisaría de Puerto Varas de igual forma pasó a llevar su nombre. Con el paso de las semanas, la incertidumbre fue tomando espacio y el 11 de abril, un mes después del mortal baleo, Marlene Manquemilla, madre del carabinero caído en servicio, alzó la voz, pidiendo reportes y exigiendo avances. La mujer ese día reveló en conversación con la radio que el hombre de 36 años podría haber enfrentado conflictos en su trabajo.
Él iba a mi trabajo y conversaba conmigo. Y ahí él me contaba sus cosas. Conversábamos los dos, llorábamos los dos, pero yo no entendía por qué. Porque él nunca me dijo, mamá, me está pasando esto. Y después un día se decidió, me dijo. Pero yo esto lo voy a decir cuando termine la investigación, lo que mi hijo me contó a mí.
Cuando la madre del suboficial mayor accedió a la entrevista, todavía aseguraba confiar en la investigación a cargo de la fiscal Natalie Johnson. Confianza rota luego de eventuales filtraciones que ahora el Ministerio Público también investiga de oficio. Al principio de este resumen de los hechos ocurridos hace 8 semanas, les dijimos que el procedimiento se originó por una llamada al número de emergencias de Carabineros. Publicaciones realizadas la última semana revelaron que el origen del contacto radicaría en un celular sin chip asociado a la víctima y que la bala que le quitó la vida provendría de su arma de servicio. La alta cantidad de funcionarios partícipes de las diligencias también se habría transformado en un obstáculo con el paso del tiempo, ya que la abundante evidencia genética sería el gatillante para una masiva toma de muestras de ADN realizada a más de 200 carabineros con la finalidad de depurar lo recogido. Tras esto, parte del círculo más cercano de Javier Figueroa llegó hasta la fiscalía para pedir cambio de persecutora y rigurosidad. Tras la reunión con quien lidera la indagación, Marlene Manquemilla volvió a hablar y esta vez dijo que supo detalles, guardando, eso sí, el secreto.
Yo lo que le dije a ella, que por qué había salido esa filtración, y ella dice que no sabe de dónde salió. Pero ellos van a seguir investigando y cosas que hablé con ella no lo puedo decir ahora, ¿me entiende?
¿En el fondo ella le confirma que esta es una de las teorías del caso?
No, ella dice que todavía se sigue investigando.
La acongojada madre esa misma jornada aseguró que si bien la confianza del Ministerio Público no está del todo firme, debido a las falencias en el control de la reserva, esperará que continúen desarrollando su trabajo para aclarar lo ocurrido. Javier Figueroa dejó también a su esposa, quien igual pertenece a Carabineros con el grado de sargento, y un hijo de 7 años. Tenía poco más de 15 en servicio. Bio Bio, la radio.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Taxistas y el Sindicato de Conductores de Aplicaciones en Puerto Montt manifestaron su descontento con las modificaciones que ha propuesto el gobierno a la denominada Ley Uber, que permitiría que vehículos tipo City Car participaran de esto. En paralelo, el senador Fidel Espinosa solicitó se investigue el conflicto de interés entre el ministro de Transportes y las aplicaciones de pasajeros. Vamos a contar más, Damaris Ubiabre.
Jeff Ariana Auditor, es una manifestación que involucró a una caravana de taxistas que, con bocinazos, manifestaron su descontento ante las modificaciones que propone el gobierno a la denominada Ley Uber. Se desarrolló esta mañana en varios puntos de Chile, entre ellos Puerto Montt. Los transportistas llegaron hasta el Centro Administrativo Regional, donde entregaron una carta a un representante del Ministerio de Transporte que evidencia los problemas que puede generar el cambio al Decreto Supremo 212, que es el reglamento que establece las condiciones para los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, modificación que implicaría que vehículos denominados City Car puedan transportar precisamente a través de las aplicaciones personas. De ello se refirió el presidente del Sindicato de Taxis Básicos del Terminal de Buses de Puerto Montt, Rodrigo Galindo.
Y los cambios del ministro, actual ministro, son aceptados por la Contraloría. Estamos hablando que él está bajando la cilindrada de los vehículos a un nivel que entraría mucho vehículo que llamado City Car. La ley a nosotros nos exige, por años nos ha exigido, una cilindrada de 1.4. Y en el caso del nuevo reglamento del ministro, baja a casi 1.000 o un poco menos la cilindrada.
Parezca paradójico, la crítica es compartida por parte del sindicato de conductores de aplicación y también de deliveries de Puerto Montt. En voz de su presidente, Paulo Riveros, señalaron que esta situación la han querido manifestar a través de la federación que agrupa estos sindicatos a nivel nacional al ministro de Transportes, quien nos los ha recibido, y que además afirman que varios de los datos que ha entregado el ministro para justificar esta modificación a la normativa distan mucho de lo que ellos han recogido en terreno, en sus asociados. Sostienen además que la paralización a la puesta en marcha de la ley Uber les generó repercusiones económicas importantes.
Muchos colegas que ya se habían preparado para el reglamento que el gobierno anterior ya tenía listo, muchos colegas están acogotados con las deudas, con la alza de la bencina, las tarifas de las aplicaciones no han subido. Nosotros llevamos desde que asumió el gobierno tratando de conversar el tema, pero él se niega a juntarse con nosotros. Él se juntó con un sindicato que no representa el 100% de los choferes. Dice que actualmente quedarían el 80% de los conductores fuera, pero eso es totalmente erróneo. Y según nuestra cifra, el 20% de los choferes quedarían fuera.
Y ambos gremios además decantan en lo mismo. Hay serias acusaciones porque el ministro de Transportes tuvo en su momento vínculos al realizar estudios para las aplicaciones y la puesta en marcha de las implicancias que tendría, por ejemplo, esta normativa en el funcionamiento de las aplicaciones. Todos estos antecedentes, dado también la paralización de la puesta en marcha de la ley EAT, también conocida como ley Uber, fueron presentados a Contraloría por parte del senador Fidel Espinosa, quien señaló que se debe indagar este conflicto de interés.
Bajar los estándares de exigencia de lo que veníamos trabajando en el gobierno anterior para la ley Uber, para que vehículos con cilindradas de 800 centímetros cúbicos puedan circular por las calles como Uber, nos parece que es un retroceso tremendo para el país, que constituye un serio riesgo para la vida de las personas que ocupen esos vehículos ante la eventualidad de un accidente. Estos cambios los realiza el nuevo ministro que asume el gobierno, el presidente Kast, ministro de Transporte que a todas luces, ¿no es cierto?, es de conocimiento público, tuvo vinculaciones antes de llegar a su cargo con las aplicaciones.
En particular, lo que se sostiene es que el ministro de Grange, en su calidad como académico, estuvo realizando y liderando estudios que daban cuenta de la operación de algunas aplicaciones, como por ejemplo Uber, y también estudiaban, valga la redundancia, las implicancias que iba a tener la ley EAT en el trabajo y en el desarrollo de estas empresas en nuestro país, Fabián.
Sí, un tema súper súper complicado porque de alguna manera se relaja la exigencia. Eso es lo que se está señalando. Y ese relajo de la exigencia sostienen, ¿no es cierto?, quienes están con el proyecto anterior, podría poner en riesgo a los pasajeros, a los mismos pasajeros, los mismos usuarios, por vehículos que tendrían una menor cilindrada y que también son vehículos, digámoslo, que todos lo hemos visto, algunos que están en precarias condiciones. Y eso es lo que se pretendía justamente regular con la ley que había planteado el gobierno anterior.
Y equiparar la cancha también para los taxistas y para los conductores de aplicación, por supuesto. Y es, claro, es interesante también saber que es la misma posición que tienen los taxistas y los conductores
y de aplicación. Y los propios de aplicación, claro, porque uno podría estar encontrado en su, ¿cierto?, ser opositores en su postura, pero sin embargo están de acuerdo con lo mismo.
Sí, entonces aquí claramente hay algo que notar y es importante también que el gobierno lo tome en cuenta porque, en efecto, esta ley, ¿a quiénes va a perjudicar principalmente? No están de acuerdo con la modificación del reglamento.
Gracias, Ana María.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Carabineros se encuentra investigando tres robos registrados en calle Eleuterio Ramírez de Castro, hechos que afectaron a dependencias de la CONADI y a dos locales comerciales colindantes. El capitán Álvaro Guzmán señaló que frente a estos sucesos, la Fiscalía ordenó diligencias a la sección de investigación policial de la Segunda Comisaría de Castro.
Aproximadamente lo que es CONADI, el valor estimado es más daños que especies sustraídas. Y la otra especie, sí, hay una veterinaria que se le robaron especies médicas de médico veterinario. Y la otra empresa son un celular y especies básicas de una empresa pequeña. El Ministerio Público dispuso el trabajo del sitio del suceso por parte de la sección de investigación policial de la Segunda Comisaría Castro con la finalidad de poder recabar la mayor cantidad de antecedentes y poder dar con el paradero antisociales.
La policía uniformada señaló que continúan las indagatorias para el avalúo total de las especies que fueron sustraídas, las que deberán ser informadas por los afectados, así como acciones en terreno con el empadronamiento y revisión de cámaras de televigilancia del sector donde ocurrieron los robos. Los alcaldes de Chiloé encendieron las alertas ante la falta de certezas sobre el retorno de vuelos diarios entre el aeropuerto Mocopulli, Andalcahue y Santiago, luego que LATAM informara que mantendrá solo 4 frecuencias semanales hasta octubre, mientras SKY continúa ofreciendo pasajes para algunos días de la semana. Los detalles con Hans Barros. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Farián? Auditores, la situación preocupa a las autoridades locales, quienes han advertido que la reducción de servicios afecta directamente la conectividad aérea de la provincia y obliga a muchos usuarios a trasladarse hasta Puerto Montt para acceder a más alternativas aéreas. Este tema fue abordado por el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, quien señaló que durante la mañana del reciente sábado recibió una llamada de una representante de asuntos públicos de la compañía LATAM, y en esa conversación la empresa le habría informado que continuará operando desde Mocopulli únicamente los días jueves, viernes, sábado y domingo, sin que hasta ahora exista una confirmación para retomar más vuelos diarios. Y según ha explicado la autoridad comunal, la aerolínea atribuyó esta determinación a una readecuación operacional vinculada principalmente al alza en el costo del combustible, situación que también estaría afectando la programación de vuelos a nivel nacional. Y pese a ello, Elgueta recalcó que Chiloé requiere una conectividad aérea estable, considerando su condición insular y también la necesidad de contar con traslados oportunos por razones laborales, médicas, familiares, turísticas y también de emergencia.
Así que, si bien es cierto, nosotros ahí seguir luchando y batallando, ¿no es cierto?, solicitando de que cuanto antes se mejore esta situación del tema del combustible, pudiéramos tener, ¿no es cierto?, a esta empresa, la TAM, como cualquier otra, ¿no es cierto?, en viaje todos los días desde Dalcahue, ¿no es cierto?, hacia Santiago y a otras zonas. Como también le hice ver que nosotros estamos muy preocupados también con el alcalde de Punta Arenas, Radonich, la frecuencia de Dalcahue Castro, ¿cierto?, a Punta Arenas, que son vuelos que la gente aquí de Chiloé tiene que viajar hasta Puerto Montt para acudir al territorio magallánico.
A esta preocupación se sumó el alcalde de Quinchao, quien también representa la Asociación de Municipalidades de Chiloé, René Garcés, quien sostuvo que los municipios de la zona se mantienen atentos al impacto que esta situación genera en las comunidades locales. Y la inquietud de las autoridades se produce en un escenario en que Chiloé llegó a contar con vuelos comerciales diarios durante más de 2 años, y sin embargo la actual programación representa un retroceso para la provincia, especialmente para quienes depende del transporte aéreo como una alternativa más rápida frente a los extensos traslados terrestres hacia la capital regional.
Espero que esto se pueda revertir, porque no sacamos nada que el discurso hable de Chiloé en el turismo, en las mejoras continuas que están sucediendo, pero que esto no esté acorde con lo que nos está ofreciendo hoy día la línea aérea en el sentido de llegar a Chiloé. Preocupante, porque efectivamente la gente ya se había creado un hábito de poder viajar y programarse. Hoy día volvemos otra vez a que solamente la época estival sea importante, y eso para nosotros, como lo ha planteado el alcalde de Castro y todos los alcaldes de Chiloé, nos parece un retroceso en dar mejores servicios en cuanto a las líneas aéreas que llegan al territorio.
Aunque la aerolínea LATAM mantendrá 4 vuelos semanales y en tanto Sky continúa comercializando pasajes para algunos días, hasta ahora no existe una oferta diaria estable que permita asegurar una conectividad aérea permanente desde Mocopulla en Dalcahue. Y por ahora se ha dicho por parte de los alcaldes que las conversaciones con las aerolíneas van a continuar e insisten en que este territorio necesita certezas y también una programación que responda a la realidad geográfica. Y las autoridades que se reunieron durante esta mañana en Ancud recalcan que recuperar vuelos diarios no solo es importante para el sector turístico, sino que también para la vida cotidiana, el desarrollo y además de la integración de la provincia con el resto del país, Farián.
Sí, digamos que la experiencia indica, Hans, por lo que sabemos, que esos vuelos, los aviones no salen vacíos desde Chiloé hacia su destino.
No, van con la capacidad completa. Por eso es la preocupación de los alcaldes. Ellos señalaban que hace 2 años atrás habían bastantes vuelos, había oferta, la gente podía elegir los horarios, los días para poder viajar a Santiago, y también surge esta necesidad de conectar también Chiloé con Magallanes, Punta Arenas principalmente, que sería como el segundo punto urgente que han estado tratando de inculcar las autoridades locales a estas aerolíneas, pero no han tenido respuestas favorables hasta este momento, tomando en cuenta que las aerolíneas han señalado que el alza del combustible sería como un factor. También han señalado anteriormente que no hay tanta oferta durante estos meses del año, si bien esto muchas veces se activa casi llegando a diciembre, tomando en cuenta el verano. Es por ello que ha surgido esta reunión durante esta mañana, una sesión del capítulo de alcaldes, donde ha surgido nuevamente esta situación, la preocupación que afecta a los habitantes de la provincia del Chiloé. Recordemos que LATAM solamente tiene 4 vuelos semanales durante este año, han dicho, y estos operan principalmente los martes, viernes, sábados y domingo, y en el caso de Sky ellos tienen vuelos los viernes y domingo principalmente, no así otras aerolíneas que antiguamente estuvieron operando acá y que posteriormente se retiraron de este importante servicio.
Gracias, Hans.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ruido molesto de madrugada y carreras clandestinas siguen generando inseguridad en los habitantes del sector Peyuco de Puerto Montt. Para los vecinos, la respuesta de Carabineros ha sido ineficiente. El informe lo tiene Cristian Valdebenito. Cristian.
Tema ya archi conocido, tanto por las autoridades, por las policías, peor por los vecinos que tienen que sufrir esta situación prácticamente a diario. Desconocidos que llegan hasta el sector de la playa y que en altas horas de la madrugada colocan música estridente, realizan carreras, hacen sonar motores, y eso evidentemente ya desde hace mucho tiempo que la gente ya no lo tolera. Ya necesita una solución que no ha llegado. ¿Por qué? Porque esto se ha venido planteando ya desde hace bastante tiempo que no genera ningún encuentro, ninguna programación, ningún resultado respecto de la necesidad de mejorar las condiciones de estas personas y sobre todo velar por un sueño tranquilo. Escuchemos las palabras de la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Peyuco en Puerto Montt, Valeria Argel, dando cuenta de esta situación.
Todo sigue igual, los ruidos molestos, los tunis, los piques, la música del tipo que viene a poner música a las 4 de la mañana. Todo sigue igual. Y parece que cuando hacemos reuniones con Carabineros, hacemos reuniones de seguridad pública, parece que lo hacen con mayor alevosía, porque como que se desatan.
Se preguntan los vecinos de qué sirven en definitiva las coordinaciones con Carabineros, considerando que hasta ahora la estrategia que se ha utilizado es por lo bajo ineficiente, dado que llegan hasta el lugar con balizas encendidas y esto hace que las personas se retiren y una vez que pasa Carabineros, 5 minutos después vuelvan aún con más intensidad, indicó la dirigente.
Uno llama al plan cuadrante, a veces el teléfono no contesta, o vienen 2 horas después, y es como el tenor de que viene Carabineros, vienen con las patrullas, las sirenas, todo se calma, pero después se van y vuelven como al desquite. Nosotros insistimos con el tema del patrullaje, si hubieran patrullaje más seguido por todo el sector, a lo mejor el tema de inseguridad no crecería tanto. También por otro lado se siente el abandono de parte de las autoridades.
El diagnóstico y la solución por parte de los vecinos está súper claro. El tema es que hasta ahora no han encontrado esa respuesta ni en las autoridades políticas de la ciudad ni tampoco en las autoridades policiales, Farián.
Gracias, Cristian.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. Nubosidad parcial es el pronóstico para el resto de la tarde en Puerto Montt, con una máxima esperada de 12 grados. Poco más alto en Ancud, 15 grados se espera de máxima, también con nubosidad parcial el resto del día. Para Castro, parcial y máxima de 15 grados. En Quellón, también parcial y la máxima allí alcanzaría los 14 grados. Chaitén va a presentar cielo despejado el resto del día con 14 grados como máxima probable. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Informa de trabajos hasta las 18 horas con acostamiento de calzada en sectores Las Quemas, Pellines y La Laja. Y trabajos día y noche también con acostamiento en sector Puente Rahue. Para consulta de emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
23 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Revisamos toda la información deportiva que nos trae esta hora Rodrigo Ruiz. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? A ver, el Sevilla salvó la categoría, eso fue el fin de semana. Es extraño porque, claro, ellos perdieron con el Real Madrid, pero como hay tantos equipos que estaban peleando, finalmente se da una combinación que los deja por lo menos un año más en la primera. Estaba bien complicada la situación. Y ahí entonces vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez y Gabriel Suárez. Particularmente lo de Alexis Sánchez, porque se decía que se iba sí o sí a mitad de temporada, más allá que haya tenido injerencia en algunos partidos en los últimos. De hecho, las loas hoy día y los elogios son bastante grandes para él. Entró en el segundo tiempo en la derrota frente al Real Madrid. Pero la verdad es que él ya ha dicho que probablemente quiera volver. Está en una edad interesante para volver y aparecen dos clubes de los más cercanos. El Inter de Porto Alegre, que es uno, que donde tendría ahí una estabilidad importante, sobre todo económica, en el cierre de su carrera. Pero hay un tema emocional muy fuerte, la conexión que tiene con la Universidad de Chile. Él es hincha de la Universidad de Chile y quiere presentarse también, o por qué no, cerrar su carrera también en el conjunto de la U. Y se le abrieron las puertas de par en par. De hecho, vamos a escuchar una reflexión de la presidenta de Azul Azul, que es Cecilia Pérez, que quiere emular lo que se ha hecho con otros grandes ídolos, como por ejemplo Charles Aránguiz.
En su minuto lo dijimos con Chelo Díaz, con Charles Aránguiz, con el Edu Vargas y también con Alexis Sánchez, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis. Yo espero que sea más temprano, que pase más tiempo. Alexis Sánchez sabe que si quiere, esta va a ser su casa.
Ya, el tema es que hay una gran diferencia. Él no ha jugado en la U. Los otros tres sí han jugado en la Universidad de Chile, pero una de los estandartes, digamos, en la llegada también de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, a la Universidad de Chile, es justamente pelear porque vuelva. Y ojalá en condiciones. Lo que está haciendo, por ejemplo, Arturo Vidal, que Arturo Vidal ha recuperado un nivel, de hecho ha apoyado bastante, ayer tuvo un gol muy, muy bueno también, y además lo que significa un jugador de esa categoría en un plantel, por ejemplo, joven. Eso está haciendo Arturo Vidal, bueno, lo están haciendo algunos jugadores como Charles Arañiz también, que ha estado lesionado esta temporada y ha jugado poco, pero ahora quieren hacerlo con Alexis. Así que vamos a ver si dónde está el dinero primero para traerlo, porque no es barato.
O sea, una cosa es la voluntad, lo que él quiere hacer, el cariño por el equipo, todo lo que uno puede enumerar de positivo, pero hay que pagarle.
Hay que pagarle.
Y bien, sí, porque si no se va a ir a otro equipo, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que por esta pasada final van a aparecer otros nombres de equipos, otros interesados. No sé si fue papá recién también, no sé si se quiera mover, en fin, pero sí por lo menos está la puntería de la Universidad de Chile con Alexis Sánchez. La puntería de Coquimbo Unido es tratar de ganar el día de mañana en la Copa Libertadores, porque va a estar jugando un partido que podría ser bien decisivo a las 6:00 p.m. frente al Tolima. Va a ser en el Francisco Sánchez Rumoroso, es un equipo colombiano que ya le ganó como local y le hizo diferencia. Quieren hacer justamente lo contrario acá en Chile, y ojo que viene jugando bastante bien y está vivo en todos los frentes Coquimbo Unido. Le ganó a Colo Colo y está primero en la Copa de la Liga, está quinto en la Liga Nacional y está primero en la Copa Libertadores. Pues bien, esta es la mirada del técnico de los coquimbanos, Hernán Caputo, en la previa.
Lo más importante es que nos creamos nosotros que somos un equipo competitivo, altamente competitivo. No importa los días, no importa las 48 horas, no importa las 72, lo que sea. Lo importante es que nosotros queremos jugar y queremos competir. Y mientras el equipo eso lo tenga claro, lo que viene siempre va a ser un buen augurio para todos.
Ahí está Hernán Caputo, que ha tenido buena campaña después de la salida de Esteban González, que se fue al fútbol mexicano. Bueno, tomó el equipo, se le fue también algunos jugadores y ahí está, peleando en todos los frentes. El que le dio súper mal, nos vamos al otro lado, es a Rangers de Talca. Es increíble lo que ha pasado con Rangers de Talca, está último en la primera B. Ha ganado 3 puntos, nada más, salió este comunicado el día de hoy. A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que de mutuo acuerdo Jaime Vera y su cuerpo técnico ha dejado de pertenecer a Rangers de Talca. La verdad es que consiguió solo 3 empates y 8 derrotas.
Los 3 puntos son 3 empates, ni siquiera un ni triunfo. Siquiera.
Ah, es el único equipo entre primera y primera vez que no ha ganado ningún partido.
Nunca, ya.
Bueno, ante eso, la verdad es que la estadística es terrible. De hecho, dice que es la peor racha que ha vivido Jaime Vera. Jaime Vera venía de un título en la segunda división, por lo tanto, bueno, esto es el fútbol, son números, y duró 2 meses. Ah. Eso sería. Así que dicen que el nuevo técnico sería Ivo Vasallo.
Y Deportes Puerto Montt cayó por goleada ante San Luis de Quillota y frenó su opción de alcanzar el liderato del campeonato de Primera B. Por otra parte, Vicente Pérez Rosales celebró un importante triunfo sobre Fernández Vial en la Tercera División B. El informe con Guido Miranda.
Bueno, comencemos diciendo que Deportes Puerto Montt sufrió una dura derrota por 4-1 frente a San Luis de Quillota en este duelo válido por la fecha 12 del campeonato de Primera B. El compromiso era uno de los más atractivos de la jornada, considerando que el elenco albiverde tenía la posibilidad de alcanzar el liderato del torneo, mientras que los canarios necesitaban sumar para acercarse a la zona de liguilla. Con este resultado, San Luis escaló hasta la novena posición de la tabla con 16 unidades, mientras que Deportes Puerto Montt se mantuvo en el tercer lugar con 22 unidades, dejando escapar una importante oportunidad de quedar como líder exclusivo del campeonato. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga quedó ahora a 2 puntos del líder Cobreloa, que encabeza la clasificación del ascenso. Balance del Tiburón Vázquez en Bío Bío Deportes.
Dura, no lo esperábamos, no pretendíamos otra cosa, se nos fue complicando el partido con un arbitraje otra vez nervioso, que fue malo para los dos, pero salimos perjudicados nosotros un poco más, me parece, y bueno, no pudimos sostener, después de haber descontado, no pudimos sostener el ritmo con el que veníamos jugando. Es una pena seguir perdiendo gente, debemos mejorar eso. Me voy molesto por esa por ese detalle de que fecha tras fecha perdemos dos o tres jugadores, y eso para un equipo que pretende ser protagonista no puede pasar. Internamente lo tenemos que mejorar, y duele la derrota, pero el torneo continúa y nosotros no tenemos tiempo para lamentarnos tanto. Tenemos este viaje duro ahora de vuelta, sacudirnos, tenemos que ganar el fin de semana en casa.
Bueno, ahora Deportes Puerto Montt deberá dar la vuelta rápida a la página, tal como lo indica el Tiburón Vázquez, ya que va a volver a jugar en el Estadio Bicentenario Chinquihue para recibir a San Marcos de Arica la próxima fecha, la 13 del torneo. El encuentro estará programado para el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 3 de la tarde. Y al cierre, en la tercera división B, Vicente Pérez Rosales consiguió un importante triunfo por 13-1 frente a Fernández Vial en el Estadio Chinquihue. Los goles del cuadro local fueron anotados por Víctor Concha, Lucas Mancilla y Matías Tapia, mientras que el descuento vialino fue obra de Ramiro Pavés. Escuchemos a Fabián Pacheco en BPR en el análisis del partido.
Son equipos que, claro, que tienen historia, que uno a priori piensa que ellos van a ser los que van a estar siempre peleando el campeonato. Tuvimos que jugar de una forma más inteligente, quizás entregarle un poco la pelota y dejar que ellos tuvieran la presión de salir a ganarlo. Sabiendo que a la contra somos fuertes, en el juego aéreo somos fuertes, y creo que por eso, por ahí pasó un poco, lo trabajamos en la semana y bueno, esto siempre hay que ir paso a paso. Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local, rescatando puntos de visita.
Bueno, con este resultado, Vicente Pérez Rosales escaló al cuarto lugar del Grupo Sur con 11 puntos, mientras que Fernández Vial descendió al séptimo puesto, quedándose con 9 unidades. Bio Bio Deportes.
Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 6 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Frutillar este martes 19 de mayo de 10:30 a 16:30 horas. Comprende sector Punta Larga, Quebrada Honda y Totoral. Incluye Fundo Las Acacias, Las Encinas y Parcelación Lomas de Frutillar. Para este martes 19 de mayo en Llanquihue, de 10 a 16 horas, comprende Ruta Panamericana Sur entre sector Pellines y sector Totoral. Para este miércoles 20 de mayo en Puerto Varas, de 10 a 16 horas, comprende las calles Klenner entre Pasaje Rique y Santa Rosa, calle Walker Martínez entre San Bernardo y Santa Rosa, San José entre San Juan y San Bernardo, San Francisco entre San José y Portales, San Pedro entre Portales y San José, Santa Rosa entre Luis Bellman y San José, incluye Portales, San Bernardo, Turismo y Luis Bellman. Para este miércoles 20 de mayo en Los Muermos, de 11 a 17 horas, comprende sector Putrautrao, La Poza y cruce Cuatro Vientos. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. El Comité de Hortaliceras y Emprendedoras Panitao Bajo se adjudicó el proyecto Sembrando a Orillas del Mar, financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos año 2025, del Fondo Comunidad Línea Medio Ambiente, el cual se está desarrollando actualmente con las integrantes del comité, el cual agradece el aporte del Gobierno Regional para el mejoramiento de las actividades hortícolas en el sector rural de Panitao Bajo, comuna de Puerto Montt.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Bio Bio.
Funeraria Parque de la Esperanza comunica el sensible fallecimiento de Maribel Fuentes Oyarzún. Sus restos son velados en el Parque Esperanza, ubicado en Serrano 11, Puerto Montt. Sus funerales se avisarán oportunamente.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Fernanda Antonia Flores Jaramillo, Jocelyn Uribe Miranda, Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La obesidad es la puerta de entrada para muchas enfermedades. Por eso, Cruz Verde, especialista en salud, te invita a controlar la hipertensión, cuidar tu corazón, revisar tu diabetes, tiroides y colesterol. Los lunes y jueves, encuentra hasta 35% de descuento en medicamentos de estas categorías. Revisa los tratamientos disponibles para el control de tu peso en Cruz Verde. Porque el control de tu peso es salud. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
esta tarde, ya no tan fría, por lo menos hay 12 grados. Seguimos acompañando a todos los auditores. Gracias por permanecer siempre en sintonía, porque le gusta estar bien informado, obviamente. Ya revisamos las noticias en Radiograma. Se acerca el informador, además de las 15 horas y mucho más aquí en la radio. Hartos datos, como siempre, que ustedes van entregando al WhatsApp, lo que pasa en el tránsito en esta nueva semana que estamos enfrentando. Con hartas actividades también para comentar, sobre todo en este mes del mar, por parte de la Quinta Zona Naval, que estaremos reiterando, y así todos sean parte de esta importante celebración. Estás en compañía de Bio Bio, la radio.
Varias veces te ves más linda de rubia. Y esa agua que tú bebes no es agua sucia. Y esa pena que tú arrastras y que tratas de esconder, a la noche con dos gin tonics no va a volver. No tengo nada a mi nombre, nada para impresionar. 25 años de pobre, no llego a ningún lugar. Pero esos sueños que arrastran, que tratamos de esconder, a la noche con dos gin tonics van a volver. Ya te dije que no tengo la energía. Este año ha sido como estar despierto en cirugía. Hay alguien aquí que a mí me explique qué nos ha pasado. Te he dicho varias veces que no tengo dudas, tampoco tengo certeza y admitirlo no ayuda. Voy jalando cada cuerda, pero el nudo no se suelta y se enreda un poco más. Ya te dije que no es una analogía.
¿Sabías que puedes ahorrar en tus cuentas de la luz con energías renovables fotovoltaicas? Y en Govantes tenemos todo para que puedas maximizar tu sistema aprovechando al máximo la energía que producen tus paneles. No esperes más y apuesta por un futuro más sustentable. Contacta al correo energiasolar@govantes.cl. En Puerto Montt, Pilpilco 500.
Cuando los meses no tienen R, es señal de que hay que ponerse manos